Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Hoy se podría decir que es uno de los días más tristes de mi vida. Hace 5 o 6 años comenzábamos el programa así.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un programa que va a cumplir el año próximo 25 años, este mismo espacio del mundo del motor y seguridad vial aquí en COPE más Valencia. Y evidentemente, pues, queríamos retroceder a ese momento, incluso antes de ahí, ¿no? ¿Qué mejor que mi padre en seguridad vial que estuviese hoy aquí? Y hablo de Nicolás Domínguez. Nicolás, muy buenas.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Bueno, bastante bien. Oye, no necesito más mayor, pero bien.
No me meto contigo cuando digo que eres mi padre en seguridad vial, ¿no? No, o sea, no es porque no te hago mayor, ¿eh?
No, para mí es un honor.
Nicolás Domínguez, Autoescuela Nicolás. Comenzamos ya en Antena 3, con un espacio llamado Motor en Marcha, Autoescuela en Marcha, y posteriormente, bueno, en COPE llevamos a cabo este espacio que se llama Luz de Cruce, que ya va a cumplir el año próximo 25 añitos, que está bien, ¿eh?
25 años,
Nicolás, ¿eh? Parece que fue ayer. Bueno, esto de la seguridad vial, hombre, hemos cambiado, parece que para mejor, porque hay muchos menos fallecidos que hace 25 años, que hace 20 años o 15, pero podríamos mejorar más. No sé, ¿tú cómo lo has visto? Hace tiempo que no hablamos tú y yo, por eso.
De mejorar más.
Sí.
Además, usted ya me conoce, si hace 25 años, creo que son cortos. Uh-huh. Y digo que había que mejorar más porque la culpa de todo esto, ya sabe lo que yo pienso,
sí,
la tiene el gobierno.
Ajá. Ha fallecido Nicolás Domínguez. Como decía en esta grabación del 17, mi padre en seguridad vial. Comenzábamos en Antena 3 Radio en los años 80 con Autoescuela en Marcha, si llamábamos, a Motor en Marcha, de Antonio Herrero. Bueno, pues Autoescuela en Marcha todos los domingos. Dejaba de ser un programa de motor, puro de motor, para convertirse en un espacio de seguridad vial. Y como han podido observar, ya desde el primer momento no tenía pelos en la lengua. La culpa era de los políticos, que no tenían ni idea. Decía frases como, son como las palomas los políticos, pasito cagada. Y así hacía referencia el bueno de Nicolás Domínguez. Un hombre comprometido con la seguridad vial, hizo de esta un tema de portada. Hasta esos momentos eran noticias de cuarta fila. Morían al año casi 10.000 personas en las calles y carreteras españolas. Y Nicolás supo darle un significado. Me impregnó a mí y no he dejado de hablar de seguridad vial todos estos años. Hacía 25, ahora ya hace 30. Nicolás Domínguez Ballesteros, 82 años, deja mujer, María Gracia, a sus hijos, Eva y Nicolás, el pésame y, por supuesto, a sus nietos, Carla, Rubén, Susana y Rebeca. Los horarios de funerario, de servicio funerario de Nicolás, para aquellos amigos, que hay muchos que nos están escuchando dentro del mundo de la autoescuela, porque fue presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, el velatorio será mañana, desde las 9, en el Tanatorio Sur de Valencia, situado en Paiporta. La misa será a las 12 del mediodía, allí mismo, mañana jueves. Y una vez finalizada la misa funeral, la comitiva se dirigirá al crematorio del Cementerio General de Valencia, el antiguo, el de toda la vida, vamos, donde Nicolás será incinerado según su voluntad. Descansa en paz, amigo, aunque mañana vamos a charlar con muchos de tus amigos que vivieron la seguridad vial y vivieron también esos tiempos de radio, en Antena 3, en COPE y, por supuesto, también en la televisión, donde en algunos casos, Nicolás, me decían, cuando me veía alguno por la calle, me decía, tú trabajas en el programa de Nicolás Domínguez. Grande Nicolás Domínguez. Bueno, respiramos, tomamos oxígeno. Saludamos a David Diego. Hola, David, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Como bien decía, se va un grande, un maestro y un amigo.
Hoy te necesito más que nunca, amigo David, porque...
Pues vamos allá, Vicente.
Tendremos a lo largo de los próximos minutos atención, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes que David, Diego, ha preparado durante bastantes días, y vamos a leer un símil muy sencillo. Producir hidrógeno es parecido a hacer queso. Vamos a tener a la persona que ha dicho esto. Si necesitamos 12 litros de leche para producir un kilo de queso, en este caso necesitamos 12 litros de agua para fabricar un kilo de hidrógeno. ¿Quién lo ha dicho? Dice que la salvedad es que no vamos a emplear agua de consumo en la producción del hidrógeno, y se va a hacer a partir de agua residual, sí, que generan los propios ciudadanos. Lo ha dicho Miguel Ángel Gálvez, con quien estará con nosotros en un instante, que es subdirector de Depuración y Medio Ambiente del canal Isabel II, de Diego.
Sí, manejan mucha agua, casi un hectómetro diario, y bueno, de esa muchas para consumo humano, agua en perfectas condiciones, y otra no tanto, y esa es la que hay que trabajar para producir hidrógeno verde.
Hablaremos de Nissan, estará el hombre director comercial de Nissan Almenar, porque la red Nissan está en plena marcha durante el mes de junio, y veremos cómo va el mercado, cómo va el e-power, la gama e-power de Nissan, y otras muchas cosas. Estará con nosotros, como digo, un hombre de Nissan Almenar, Jesús Martínez, su director comercial. Hoy hablaremos, por supuesto, de cine y motor, el coche fantástico, y si te parece, Diego, vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos. Y comenzamos quizá con una noticia también muy importante que nos hacíamos eco ya desde hace más de una semana, y es el hecho de que un fabricante de automóviles eléctricos iba a venir aquí a Valencia, de Diego.
Sí, en principio empezó a correr el rumor de una posibilidad de una factoría de otro fabricante estadounidense, Tesla, en la zona de Valencia, junto a la que ya conocemos de Ford, ¿no? Ford tiene una fábrica desde hace muchos años y es una parte muy importante de la sociedad y la economía, tanto de la Comunidad Valenciana como de España. Pues bueno, estaba esta posibilidad, y en ese mismo momento el CEO de Ford, Jim Farley, comunicaba durante un evento que llegaba a un acuerdo con Tesla, que era sobre todo, y reconocía esa red de recarga de supercargadores que tiene Tesla, con más de 12.000 en Norteamérica, que habían llegado a un acuerdo, y que los usuarios de Ford también iban a tener disponibilidad completa de esa red, Vicente.
JF Calero hacía referencia hace una semana aproximadamente a que esta fábrica de Tesla, posible fábrica de Tesla, vendría de la mano gracias a Ford. Hacía esta referencia y, por supuesto, se hicieron eco prácticamente todos los medios de comunicación, por supuesto, COPE, en todos los informativos, y de ello vamos a hablar, de Diego, de este asunto. Ford-Tesla.
Sí. Sí, sobre todo ese acuerdo, porque la duda es, ¿se extenderá al resto de supercargadores de los americanos? En este caso, de los californianos de Tesla. Bueno, californianos o tejanos, porque ahora la sede la han trasladado a Austin, Vicente.
Gerente de comunicación de Ford, Antonio Chicote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente y David.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, fenomenal, encantado de estar con vosotros en antena.
Bueno, oye, ya ves, teníamos que ponernos en contacto contigo porque se dice, se habla, se comenta, como dicen algunos, y hacen referencia a que Tesla podría venir aquí a la Comunidad Valenciana porque viene de la mano de Ford, que Ford ha hecho un gran esfuerzo para que Tesla estuviese aquí. Bueno, yo me imagino que si sabes algo, pues nos lo dirás a medias o nos lo dirás a enteras, no lo sé. Cuéntame, Antonio, ¿qué puedes decir al respecto?
Bueno, a ver, la parte de Tesla en España es un tema específico de Tesla. Nosotros sí. Ahí no tenemos nada que comentar. Uh-huh. Como bien decía antes, David, nosotros en Valencia tenemos una fábrica desde el año 76 en pleno funcionamiento, que es una fábrica trascendental dentro de nuestra estrategia europea, y que tiene un gran futuro por delante gracias a que ha sido asignada con los nuevos vehículos eléctricos. Con lo cual, bueno, nuestra posición en Valencia es muy fuerte, es estratégica y es muy clara. Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar. ¿Dónde estamos nosotros en Europa, que es con una posición muy fuerte, como os digo, en Valencia?
Bueno, si cruzamos el charco, Antonio, ahí sí, Jim Farley, durante un evento, comunicaba eso, que entiende y acepta el dominio de Tesla en lo que se refiere a la recarga, y sobre todo la recarga ultrarrápida, tienen 12.000 cargadores, que ahora los usuarios de vehículo eléctrico en Norteamérica de Ford van a tener acceso. Eso es un gran avance para vuestros clientes allí.
Correcto, sí, sí. En Estados Unidos es verdad que respecto a Europa, pues están en una posición, los usuarios en general de vehículos eléctricos, pues tienen una oferta inferior, muy inferior a la que tenemos disponible en Europa. Para que os hagáis una idea, nosotros en Europa, dentro de la red de carga de Ford, que se llama Blue Oval Charging Network, la red de carga del óvalo azul, sí, tenemos 500.000 cargadores. En Estados Unidos, pues hay 10.000. Entonces, bueno, pues siendo un país tan grande, pues necesitamos tener acceso, o nuestros clientes americanos tienen que tener acceso a más puntos de carga. Yo creo que este acuerdo con Tesla, para acceder a sus 12.000 puntos de carga rápida en Estados Unidos, pues bueno, lo que da es bueno, pues un espectro mucho mayor para poder acceder a puntos de carga rápida. En Europa no se da ese problema, porque en Europa, pues como digo, pues ya tenemos 500.000 puntos y seguimos incrementando el número de puntos disponibles. Pero en Estados Unidos, pues yo creo que sí que es una gran noticia que los usuarios de Ford, pues bueno, tengan acceso a un número sustancialmente mayor de cargadores.
Oye, me acabo de poner en pantalla, Antonio, la red de supercargadores de Tesla en Estados Unidos. Oye, y me está entrando unas ganas de coger un Mustang o una Lightning y hacerme la ruta 66. Eso,
correcto.
Te veo dentro de poco por allí, ¿eh?
Correcto, correcto. Sí, sí, sí. La verdad es que apetece. Cuando pensamos en Estados Unidos, yo creo que todos tenemos en la cabeza Mustang, la marca Mustang, y el Mustang Mach-E, pues es el vehículo perfecto para hacerse la ruta 66 ya en formato cero emisiones, por supuesto.
Bueno, y como el tema de las emisiones hasta 2035 no estamos vetados todavía, habéis traído a España el nuevo Bronco, pedazo de maquinón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, estamos en un momento pues muy bueno dentro de Ford, porque estamos en paralelo trabajando en dos líneas de negocio. Por un lado, la parte de los vehículos eléctricos, con una gran presencia de vehículos eléctricos, y también con vehículos icónicos del mercado americano que empezamos a traer a Europa. Y el Bronco, bueno, pues es un vehículo que es el máximo exponente del 4x4, ese vehículo prestacional, divertido, con una imagen muy poderosa, que por fin, bueno, pues por fin podemos tenerlo ya en Europa y los clientes en España pues ya pueden empezar a hacer sus pedidos. O sea que sí, sí, estamos enhorabuena.
La duda es, en la parte eléctrica, si la Lightning llegara a la F-150, que es un vehículo. Las pickups en Europa nunca han tenido una gran aceptación, pero las últimas cifras nos dicen que sí, que al público europeo empieza a gustarle las pickups. Y bueno, y la F-150, la Lightning full electric, completamente eléctrica, ¿podría llegar a Europa, Antonio?
Bueno, la F-150 Lightning ya se empieza a comercializar en Noruega. Ahora mismo Noruega es el país europeo pues con mayor porcentaje de ventas de vehículos eléctricos y bueno, hemos empezado a comercializarla en ese país, y la primera respuesta del mercado ha sido súper positiva y yo creo que vamos a alcanzar cifras de venta muy significativas. Y bueno, pues quién lo sabe, el resto de Europa vamos a un ritmo pues todavía inferior al noruego, pero bueno, vamos a un ritmo creciente y oye, pues que ojalá que podamos ver también la 150 en más países dentro de Europa.
Antonio, yo no sé si tú has hecho la ruta 66 alguna vez, por ahí por Estados Unidos, pero te digo que yo te garantizo que cuando la haga la primera vez va a ser con un Mustang, eso lo tengo clarísimo. Ahora que tenéis, bueno, supercargadores para hacerla completa.
Sí, yo creo que, bueno, en el imaginario que tenemos todos de la Ruta 66, estamos visualizando un Mustang, ¿no? Y bueno, y ya adaptado a los nuevos tiempos, pues un Mustang Mach-E es el compañero perfecto para acometer esa ruta. Yo he hecho parte de la ruta, no la he hecho completa, pero la verdad es que es un planazo impresionante para poder hacer unas vacaciones por Estados Unidos, la verdad.
Yo quería, Antonio, destacar el papel de Ford en la Comunidad Valenciana, que ha sido muy importante. Allá en el 76, cuando nacía la fábrica de Almussafes, que ya se apostaba por España, se apostaba por Valencia por parte de una marca como Ford, imagínense, ¿no? Lo es importante, pero en aquella época todavía era algo grandioso, ¿no? Llegar Ford aquí era algo que venía casi de otra galaxia, ¿no? Era otro aspecto. Y la realidad es todo este tiempo, desde 76, lo que ha incorporado y que ha ido incorporando Ford, por supuesto, a la Comunidad Valenciana y todo lo que ha hecho por la Comunidad Valenciana. Pero también es importante el hecho histórico que estamos viviendo ahora. Se podría casi poner en paralelo al 76, es decir, ahora en estos momentos Ford está cambiando, ha hecho cambiar también todo el aspecto industrial, económico de nuestra comunidad. No sé si eres tú la persona que deberías de decirlo o no, pero bueno, en cualquier caso te lo pregunto, ¿eh? Antonio.
Pues mira, yo creo que efectivamente Ford, cuando desembarcó en España, supuso un cambio tremendo. Sí. El Ford Fiesta, que se empezó a fabricar en el año 76, pues yo creo que ha acercado el transporte de largas distancias a nuestra sociedad y ha sido parte de esa generación de familias que empezaban a moverse por toda España gracias al Ford Fiesta y a otros coches también emblemáticos de esa época, pero el Ford Fiesta ha marcado a toda una generación, nos ha marcado, claro, porque me incluyo en esa generación.
Sí.
Ahora, a partir de mediados de esta década, vamos a empezar a producir la segunda generación de vehículos eléctricos europeos. Uh-huh. Y yo creo que también pues va a marcar una época, porque bueno, todavía no se han asignado y no se han comunicado los modelos que se fabricarán aquí, pero bueno, viene una segunda generación de vehículos eléctricos. La primera generación se está empezando a fabricar ahora en la fábrica de Colonia, y la fábrica de Valencia, bueno, pues va a ser la segunda generación, que yo creo que va a marcar ya una época en la cual el vehículo eléctrico va a ser ya pues un medio de transporte habitual. Estamos viendo un crecimiento tremendo a nivel europeo de las ventas de vehículos eléctricos, y cuando empecemos a vender los vehículos producidos en Valencia, seguro que ya estamos en unos porcentajes de ventas de vehículos eléctricos muy importantes.
Cuando empieza,
con lo cual,
sí,
también marcarán por supuesto una etapa.
Por eso, cuando empiece a hacer historia, será una segunda etapa, pero 50 años de diferencia, Antonio. 50 años, y seguís apostando por nosotros, por la comunidad.
Sí, la verdad es que el compromiso de Ford con España y en concreto con Valencia pues es un compromiso muy muy fuerte, y son los propios trabajadores de la fábrica los que se han ganado el reconocimiento y el respeto de toda la organización gracias a unos niveles de productividad altísimos. Es la fábrica más productiva de Europa. Sí. Y bueno, pues qué mejor fábrica para representar a la nueva generación de vehículos eléctricos que la fábrica de Valencia.
Cuando leo habitualmente la prensa estadounidense, y la verdad es que me llama la atención como hablan de la fábrica de Almussafes de Ford como una de las más grandes del mundo, que es así y es la real, y también una de las de mayor productividad que hay en el mundo. O sea, que no es lo decimos aquí en España, ni se dice ni siquiera en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Se habla de la fábrica de Ford Almussafes. ¿Alguna cosa más de Diego?
No, a ver, como me dijeron una vez, eso de Almussafes prácticamente es un acrónimo, ¿no? Almacén USA Ford de España. Leerlo sobre el nombre y veréis que coincide.
Perfecto. Antonio, nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, cuál es la marca que se asienta definitivamente con esos 4.500 millones de euros que se habla aquí en la Comunidad Valenciana, cerquita de vosotros también. O sea que seguro que habrá sinergia, sin duda alguna.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Un abrazo a Antonio Chicote, gerente de comunicación de Ford España, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y atención, porque en unos segundos está con nosotros de Diego Miguel Ángel Gálvez, que es subdirector de depuración y medio ambiente del canal Isabel II. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues la economía circular. ¿Qué es el futuro circular? Los residuos. Esto sí, los residuos, los que hacemos todos los días en casa.
El agua sucia.
Dice, residuos igual a oportunidad. Cuidado, residuos igual a oportunidad. Cualquiera lo pensaría. Hace unos años decir que los residuos eran una oportunidad pues era casi una falacia. Pero hoy no. Hoy el agua residual tiene su parte de calor, ¿eh? Y no hablamos del que algunos puedan pensar, no. Calor, electricidad, tal cual, ¿eh? Lo comentamos enseguida. Enseguida nos vamos hasta el canal Isabel II y hablamos de ello. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Hoy tenemos cine y motor también con Eduardo Casanova.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Zero, Silence y Super Soco. Las mejores marcas de motos eléctricas las tiene JR Valle. Desde 1990 euros. JR Valle, número 1 en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
De Cruce, Vicente Ramos.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Y esto no lo he dicho yo, ¿eh? Un símil. Producir hidrógeno es parecido a hacer queso. Si necesitamos 12 litros de leche para producir un kilo de queso, en este caso necesitamos 12 litros de agua para fabricar un kilo de hidrógeno. La salvedad es que no vamos a emplear agua de consumo en la producción de hidrógeno. Lo haremos a partir de agua residual, sí, sí, la que generan los ciudadanos, los humanos, después de haberla depurado y regenerado. De Diego, sabias palabras.
¿Eh? Sí, Vicente, y después de este año 2023, con los problemas que ya tenemos de agua, bueno, ha caído un poco, pero no está asegurado el verano. Es en ciertas zonas de España. Entonces, vaya, utilizar agua para consumo humano, para regar zonas donde vamos a tener nuestros alimentos, pues no sería lo idóneo para generar hidrógeno verde.
Con la que cayó ayer, ¿eh? Aquí, sí, en la Comunidad Valenciana. Tremendo.
Bueno, sí, pues sí, por eso te digo que hay que buscar otro camino y el camino no es un camino, es un canal.
Bueno, y circular, además, ¿eh? Economía, sí, circular, se llama así. Y el residuo siempre es igual a oportunidad, ¿quién lo diría? Hace unos años, seguro que a cualquiera de nuestros antepasados le decimos, no, lo que genera de residuos es una oportunidad económica, dirá, ¿qué? ¿Perdón? O sea, es incomprensible, pero hoy en día sí, hoy en día el residuo es igual a oportunidad. Miguel Ángel Gálvez es subdirector de Depuración y Medio Ambiente del canal Isabel II. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Bien.
Encantado de escucharos.
Oye, esto lo has dicho tú, ¿eh? Creo, ¿eh? Corrígeme si me equivoco.
Reconozco la paternidad, sí.
Vale, lo tengo que decir porque producir hidrógeno es parecido a hacer queso, eso es tuyo.
Sí, 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 porque es exactamente es así. Partiendo de un agua osmotizada, a partir de 12 litros, conseguimos un kilo de hidrógeno, que son 33 kilovatios de energía.
Bueno, Canal Isabel II. Cuéntanos, ¿qué es el Canal Isabel II?
Pues el Canal Isabel II es una empresa pública de la Comunidad de Madrid. Es una empresa supramunicipal, es decir, presta servicio a muchos municipios de la Comunidad de Madrid, prácticamente 179, y permite gestionar el ciclo urbano del agua. Es decir, captamos el agua. Cuando llueve, lo almacenamos en nuestros embalses, lo transportamos hasta las potabilizadoras, lo llevamos hasta las casas. En las casas se hace uso del agua, lo que quieran hacer. Eso lo transportamos a las depuradoras, lo depuramos y lo podemos verter a cauce o podemos darle una segunda vida al agua. Esa vida al agua segunda puede ser regar parques y jardines, campos de golf o incluso producir energía, que por eso estamos hoy aquí.
Por eso estás hoy aquí, porque Diego ha dicho, oye, tenemos que hablar con Miguel Ángel Gálvez, porque el agua va a ser el combustible, pero no el agua directamente, sino que el agua va a generar... Bueno, nos lo cuenta David. Venga, David, adelante.
Sí, antes de entrar en energía, hay algo que le quería comentar a Miguel Ángel, que algo tendréis que estar haciendo bien, Miguel Ángel, porque creo que sois la comunidad autónoma en España que menos agua embotellada vendéis.
Exactamente. O sea, mimamos el agua, tenemos la suerte de tener muy buena materia prima también, la Sierra de Madrid es granítica y por lo tanto no endurece el agua, pero además si la mimamos bien, pues conseguimos eso, que somos la comunidad autónoma de España que menos agua embotellada consume, con el ahorro de plástico que genera eso.
Claro, un hectómetro casi diario de agua, o alrededor de un hectómetro, movéis, y eso genera, se puede generar mucha electricidad. ¿Cómo genera el canal de Isabel II la electricidad? ¿Solamente con agua, con sol? ¿Cómo lo hacéis?
Pues el ciclo urbano del agua demanda mucha energía. Llevar el agua desde los embalses hasta las casas y luego depurarlo consume energía, pero también ofrece mucha energía. Cuando sacamos el agua del embalse la podemos turbinar, porque los embalses están aguas arriba de las ciudades y por lo tanto se puede turbinar. Esa agua baja por tuberías a mucha presión. Esa tubería podría tener válvulas para reducir la presión de forma mecánica o la podemos rescatar en forma eléctrica. Si ponemos una turbina en esa tubería, podemos producir electricidad. Y de hecho lo tenemos así instalado. Más de un megavatio de electricidad ya la producimos gracias a frenar el agua simplemente. Luego ese agua...
¿Frenándola?
Frenándola, sí. Es decir, si nosotros metiéramos en una casa 7-8 bares de presión, sí, podríamos reventar la instalación de una casa. Tenemos que ajustar la presión a las necesidades de la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que reducir la presión. Podemos poner un muelle, que el agua trabaje contra un muelle y reduce la presión, sería derrochar energía. Pero si ponemos una microturbina que hace girar al agua y por lo tanto le roba energía al agua, la transformamos en energía eléctrica y por lo tanto podemos abastecer al ciclo urbano del agua de electricidad.
¿Y uno de los problemas de la electricidad?
No solo eso, sino que una vez que el agua se usa en las viviendas, se hacen pues todas esas cositas que hacemos en casa, pues una vez es agua usado lo mandamos a las depuradoras y si esa contaminación la ponemos en condiciones anaerobias, producimos biogás, que es una energía renovable que permite hacer autosostenible el ciclo urbano del agua. De hecho, ya hay depuradoras que el 100% de la electricidad que consumen se la abastecen ellas mismas gracias al biogás.
O sea, con lo que sale luego del agua sucia también hacéis biogás. Pero claro, aquí la electricidad tiene un problema que hay que usarla en el momento o hay que almacenarla de alguna forma y vosotros habéis tomado una decisión con esos sobrantes producir eso, hidrógeno verde. Cuéntanos cómo lo hacéis.
Exactamente. Aparte del biogás y todas estas energías que hemos dicho, tenemos otra energía renovable que es la fotovoltaica. Tenemos la suerte de que tenemos mucha superficie que podemos poner paneles fotovoltaicos y esos excedentes eléctricos podemos gestionarlos de manera adecuada gracias al hidrógeno. Ahora mismo se está viendo en el sistema eléctrico español cómo el aumento de la instalación de energías renovables en ciertas horas del día se producen congestiones. Esas congestiones las vamos a poder solucionar gracias al hidrógeno, porque es un demandante de electricidad. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, pero siempre va acompañado. Necesitamos una fuerza que separe el hidrógeno de su acompañante, le convierte en un solterón. Pues ese soltero de oro, que es energético, lo vamos a conseguir gracias a la electricidad. Entonces, siempre vamos a necesitar dos ingredientes para producir hidrógeno. Un ingrediente va a ser el agua o una fuente de hidrógeno y la otra fuente va a ser la fuerza necesaria para separar el hidrógeno de su acompañante, que en este caso para el canal de Isabel II va a ser la electricidad. Juntando esos dos ingredientes en una pila, un electrolizador, pues vamos a generar hidrógeno, que vamos a utilizar para usos energéticos, transporte pesado, sumideros de CO2, etcétera, y también vamos a producir oxígeno, que para una depuradora es vital, con lo cual ese oxígeno vamos a aprovecharlo también.
Me encanta, Miguel Ángel, porque has hecho una comparación, has convertido al hidrógeno en un solterón apetecible, por lo que estoy viendo. Bueno, la hidrogenera se ubicará en Pinto, en la depuradora de Arroyo Culebro, en la cuenca media alta. Vais a emplear 7,3 millones de euros para su construcción y, en teoría, unos 13, yo creo que a fecha de hoy ya casi 12 meses os quedan, ¿eh?, para empezar a trabajar en este, bueno, a finalizar este proyecto.
Sí, ha empezado la cuenta atrás. Es un proyecto muy ilusionante, pretendemos que sea un proyecto tractor, pretendemos con ese dinero probar todas las opciones del hidrógeno. Queremos, primero, demostrar que se puede producir agua e hidrógeno a partir de agua regenerada, lo que comentábamos al principio de la economía circular. Un residuo es una oportunidad, el agua residual es un yacimiento del que podemos sacar energía, fertilizantes, combustibles, agua, y ese agua la podemos convertir en energía. Pues queremos en esa instalación pues convertir a la depuradora de Pinto en un sumidero de CO2. Es decir, podemos captar CO2 de la atmósfera, juntarlo con el hidrógeno que vamos a producir y podemos producir metanol, que el metanol es una materia prima que necesitamos en depuración para eliminar el nitrógeno que nos viene con el agua residual.
O sea, vais a seguir teniendo el agua más limpia, yo creo, que de toda España, que prácticamente todos los vecinos de Madrid y de la comunidad van al grifo y beben de ahí. Y bueno, y posiblemente los camiones, coches que se mueven por la comunidad en el futuro se moverán con hidrógeno o electricidad generada con ese hidrógeno del canal de Isabel II, Vicente.
Esta iniciativa, Miguel Ángel Gálvez, ¿se está o se va a comparar o se va a llevar a cabo en otras comunidades autónomas que tú sepas, o todavía es Madrid la única que va a llevar a cabo esta iniciativa?
Desde luego, con el uso de agua regenerada a partir del residuo líquido que generan los ciudadanos, creo que es la primera vez.
Sí. Uh-huh. Pero sí que se han mostrado interesados, supongo, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, yo creo que sí, porque yo creo que no debemos repetir los mismos errores que han pasado con los biocarburantes y los biocombustibles. Ahora, cada vez que vamos nosotros a una gasolinera, el 10,5% de lo que echamos ya no es hidrocarburo, ya es un biocombustible. Sí. El problema es que cuando se empezó la legislación de biocombustibles se permitía que se podía producir cualquier biocombustible a partir de cualquier materia prima, a partir de azúcar, a partir de soja, a partir de colza, lo que generó que muchos alimentos se desviaran a la producción energética. Sí. Eso ha generado un gran problema, lo estamos viendo, por ejemplo, en el azúcar, cómo ha subido mucho el precio del azúcar por desviarlo a producción de bioetanol. Y esos errores ahora se están solucionando, de hecho la normativa a 2030 exige ya que los biocombustibles de primera generación sean cero en nuestros depósitos.
Sí.
Sin embargo, pues en el hidrógeno que estamos abriendo camino ahora mismo, pues pensamos que sería un error producir a partir de agua potable energía. De hecho, si se cumple la hoja de ruta del gobierno, que para 2030 ya tienen que estar instalados 4 gigavatios de electrolizadores para producción de hidrógeno, eso más o menos nos va a exigir como 7 hectómetros cúbicos de agua, que tienen que salir de algún sitio. Para hacernos todos una idea, 7 hectómetros cúbicos es la población de Toledo. Es decir, va a brotar del suelo una nueva ciudad. Entonces hay que tener cuidado también de dónde vamos a sacar los recursos.
Bueno, me preguntan por ahí que si este proceso también se emplea energía solar.
Sí, la energía que vamos a utilizar para la producción de hidrógeno va a ser energía solar durante el día. Mm. El problema es que solo el sol luce 1.700 horas al año.
Sí.
Y entonces, para que el precio del hidrógeno sea competitivo con el hidrógeno gris, que al final es el que también queremos desplazar, o sea, hay que tener en cuenta que en el mundo se consumen 87 millones de toneladas de hidrógeno gris, por lo tanto contaminante, pues para lograr desplazar esos consumos vamos a tener que incrementar las horas, es decir, de 1.700 vamos a intentar llegar a las 5.000 horas y por lo tanto vamos a utilizar electricidad de cogeneración, vamos a hibridar tecnologías para que también por la noche el electrolizador esté en marcha y podamos aprovecharnos de economías de escala.
Bueno, ¿quién iba a pensar que tirando de la cadena del váter uno iba a cargar el coche posteriormente? Es tremendo, ¿no?
Diego,
adelante. ¿Algún tema?
Sí, siempre estaba ese sueño, ¿no? De poder llenar el depósito de gasolina con algún líquido que saliera de nuestros cuerpos. Sí. La broma siempre la hemos hecho, pero esto no es yo creo que nunca ha sido más real. No es directamente, pero el proceso está en el camino. Miguel Ángel, yo creo que la siguiente llamada será después de verano para ver cómo va el proyecto, ver en qué punto estáis y luego, por supuesto, estaremos en la inauguración allí en Pinto con vosotros para aplaudiros y ver los primeros kilos de hidrógeno que salgan de esta instalación.
Perfecto, pues a ver si los disfrutamos juntos.
Pondréis queso en la inauguración, supongo, algún picnic.
Por supuesto.
Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, bueno, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce. Como ven, el futuro que ya es presente, la economía circular, el residuo, ¿eh?, el tirar de la cadena, ya va a generar la posibilidad de cargar el vehículo, ¿eh?, extraer calor, electricidad del agua residual. Qué trabajo, qué curro, qué tremendo de Diego, ¿eh?
Vicente, yo les voy a proponer a la cadena de Isabel II que pongan como música de promocional mi agüita amarilla, ¿te parece?
Me parece bien, me parece perfecto. Oye, ahora enseguida estamos con Eduardo Casanova con el cine y... Pero antes vamos a pasar por Nissan Almenar, porque la red Nissan de Valencia y provincia está en plena forma. Vamos a conocer qué es lo que ofrece durante el mes de junio, algo muy interesante. Atención, porque nos vamos hasta Nissan Almenar. Estamos en COPE.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Y ahora lanzamos las nuevas e-bikes, tres bicicletas totalmente eléctricas con un diseño innovador. Ven a probarlas a VFerrer, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Entrega inmediata de Diego. Esto de entrega inmediata suena hoy en día casi como imposible, ¿eh? Sí.
Bueno, creo que es con productos pequeñitos y te los trae Amazon, ¿no? Prácticamente.
Entrega inmediata en un coche, tremendo. Pues eso es lo que
eso
va...
no, eso suena a unicornio.
No puede ser, no puede ser. Jesús Martínez, director comercial de Nissan Almenar. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David. Encantado de saludaros y estar con vosotros.
Oye, esto de entrega inmediata suena muy extraño, la verdad, ¿eh? Hoy en día.
La verdad es que venimos de dos, tres años con falta de piezas, falta de coches, falta de plazos de entrega prolongados, pero la verdad es que las cosas poco a poco van cambiando y ahora mismo en la red Nissan de Valencia y provincia, pues la verdad es que tenemos coches para entrega inmediata y hay clientes que buscan coche para el verano y ahora en Nissan podemos responder a esas expectativas.
¿Cómo va el mercado, Jesús, antes de entrar ya con la gama de Nissan, etcétera?
Pues el mercado español ahora mismo está con unos datos que desde mi punto de vista pueden ser un poco engañosos, porque ahora mismo en todo el entorno de crisis el mercado español, quitando el efecto del alquilador que ahora comentaré, está creciendo un 20% con respecto al año 2022, y lo que son los particulares puros también crece un 15%. A mi juicio, bueno, pues viendo y hablando con colegas de otras marcas, estamos entregando mucha cartera porque ya, como comentaba antes, la situación de los componentes electrónicos se ha ido regularizando poco a poco, los coches se han ido llegando y estamos entregando cartera de meses e incluso del año pasado. Sí. Con lo cual, esto es un efecto engañoso, porque no creas que estamos ahora con colas en los concesionarios, locuras con la situación actual de inflación, de elecciones que también afectan la compra de vehículos, claro, la subida de las hipotecas. Pues todas estas cosas hacen que el mercado se retraiga y sí que lo notamos en las entradas de pedidos. Y se nota que hay coches porque el mercado de alquiladores, que es un mercado, como sabéis, controlada por las marcas, se ha disparado, está creciendo un 75% las ventas al canal alquilador con respecto al año pasado. Cuando no hay coches, las marcas lo que hacen es destinar producto a los canales más rentables, como son las empresas particulares, pero ahora se nota que hay vehículos porque de cara a la campaña de verano las empresas de alquiler de vehículos están haciendo copio de coches y está disparado un 75% con respecto al año pasado. Con lo cual está un mercado un poquito con datos engañosos.
Bueno, en cualquier caso, yo leía en la prensa alemana hace muy pocas horas que hacía referencia a que ya empezaban a llegar los vehículos, que poco a poco pues el mercado se va estableciendo en su y poniéndose en su lugar. Y la gama Nissan, cuéntanos, el Juke, el Qashqai, el X-Trail, cuéntanos algo de ella o mucho
pues,
de ella.
Mira, la gama Nissan ahora mismo se concentra en vehículos crossover, los famosos SUV, que son los más demandados ahora mismo en el mercado español y concretamente en europeo. La respuesta de Nissan en la entrada de gama en los segmentos EV es el Juke, que es un coche que los que lo conocemos muy atractivo en diseño, es un 420, no es un coche pequeño, que tiene una excelente habitabilidad, tanto trasera como delantera, un buen maletero y tiene motores gasolina, motores híbridos, cajas automáticas. La verdad es que en el segmento a veces es la respuesta de Nissan con Juke y bastante acertada desde el punto de vista. Sí. Si subimos un poco en gama, el Qashqai, que es una referencia en los SUV crossovers, fue el primer vehículo en el mercado de estas características.
Así es.
Con una excelente calidad de materiales, conducción agradable. Y bueno, pues el que pega primero en estas cosas suele pegar dos veces. Ya tenemos una tercera generación de Qashqai muy renovada y la verdad es que pues con muchísimos detalles pensados en el cliente, con las puertas traseras se abren 90 grados facilitando la entrada de pasajeros, siempre la preocupación de Nissan por hacer tecnologías que sean útiles para el consumidor. Y motores híbridos, gasolina, desde 140 hasta 190 caballos de potencia para los más exigentes.
Llegándote
en la parte alta, por así decirlo, está el X-Trail, que es el todoterreno, un poco de referencia, un coche grande, 470 metros, la ventaja con en el mercado es que tiene 5 o 7 plazas y tiene versiones 4x2, 4x4 y encarna pues un excelente confort y todo el saber hacer de Nissan en cuanto, bueno, todo el mundo habrá visto, sobre todo que siguen viendo ese entorno rural, ¿no? Los patos, los terranos, pues un vehículo mucho más modernizado con excelentes cualidades de todo terreno, pero también ruteras y muy agradable de conducción. La verdad es que ahora mismo muy concentrado la gama Nissan en el SUV y en el crossover.
Le quito una pregunta a David de Diego. La tecnología, la e-Power, cuéntanos, háblanos de ella. Venga, va, que esto es una auténtica maravilla de Nissan.
Pues la e-Power es una novedad tecnológica, es una primicia tecnológica, porque dentro de los híbridos que están muy de moda ahora en prácticamente todas las marcas, normalmente las tecnologías híbridas pues suelen ser en paralelo, motor gasolina y motor eléctrico que en paralelo suministra la energía a las ruedas, con lo cual pues pues la conducción va entrando en función de las necesidades y requerimientos del conductor, gasolina. Y es la ventaja principalmente del e-Power es que la conducción se asemeja a un vehículo 100% eléctrico. El vehículo siempre está accionado a las ruedas por un motor eléctrico, con lo cual, ¿qué ventaja tiene para el conductor? La suavidad, la insonorización, las sensaciones que tienes al conducir un e-Power Nissan son iguales que un vehículo eléctrico. ¿Cuáles son los frenos que tiene un vehículo eléctrico? Lo habéis comentado antes un poco, las autonomías, las necesidades de disponer de un puesto de recarga, la velocidad de recarga, que aún no estamos dispuestos a estar 45 o 50 minutos en una electrolinera para cargar un vehículo. La ventaja que tiene el e-Power es que la energía es un motor de combustión gasolina convencional, que lo que hace es alimentar un generador eléctrico, que lo que hace es recargar una batería, tiene a su vez después un motor eléctrico que lo que hace es alimentar las ruedas. La ventaja principal del e-Power es que no necesitas enchufar el coche para tener las sensaciones de la conducción eléctrica. Esto hace que los consumos se reduzcan mucho para un coche de estas características, las autonomías son superiores a los 1.000 kilómetros y además es un sistema muy eficiente porque aprovecha muy bien la energía. Toda la fricción que se genera al frenar se produce energía y el e-Power evita que se desperdicie.
De Diego, tenemos unos minutos para el e-Force también.
Yo ya los he probado, Vicente, tanto el Qashqai como el X-Trail, y lo que recomiendo a toda la gente es que vaya al MENA y lo pruebe. ¿Dónde puede ir a probarlos?
Pues cualquier punto de la red Nissan en Valencia se pueden probar los vehículos. La red Nissan de Valencia está muy muy extensa, Valencia y provincia, tanto en Almenar como en Marcos Automoción, las dos concesionarios de Nissan en Valencia. Tenemos toda la gama e-Power, también tenemos X-Trail, tenemos los híbridos de Juke para poder probarlos y además tenemos en estos días una campaña importante del fabricante para primar vehículos en stock con promociones excepcionales. Invito a todo el mundo que quiera primero probar esta tecnología y convencerse que es muy eficaz y muy interesante y muy para lo que nos gusta la movilidad eléctrica, vehículos silenciosos que no que no hagan ruido, que no que tengan esa aceleración que a veces necesitamos, pues la tecnología Power la ofrece, pero sin tener las limitaciones que tiene la conducción eléctrica.
Jesús Martínez, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
La red Nissan de Valencia y provincia está en marcha con esta promoción del vehículo. Bueno, pero ya en mano prácticamente. Eso es increíble.
Ahora tienes toda la gama Nissan con nueva tecnología. Microhíbrido, híbrido, e-power, eléctrico. Tú eliges. Solicita tu prueba en la red Nissan de Valencia y provincia.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
La verdad es que estoy pensando qué película va a tratar hoy. Casanova, no sé.
¿Cuál cosa?
¿Me suena? Tengo dudas. Le digo a ti, ¿se te ocurre algo?
A mí, por pan, para, no me viene nada.
A ver. Vamos a ver si nos suena un poco más. Nada, no hay manera.
¿Y si te digo, Kit, te necesito?
Casanova, ¿qué tal?
¿Cómo
estás?
Sí, ¿qué tal? Yo supongo que no habías nacido cuando se emitió esta serie de televisión, porque hoy nos vamos a la pequeña pantalla.
Sí.
Y por eso no.
Qué
no
raro que tú vayas a la pequeña pantalla, porque tú eres de gran pantalla siempre.
Sí.
¿Por qué? Hoy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha cambiado en tu vida?
Pues me ha tocado la fibra sensible de la nostalgia y he vuelto la vista a una serie de la que ya hablamos aquí hace 15 años, que parece que fue ayer. Entonces digo, voy a hacer una versión mejorada y ampliada.
Ah, muy bien, muy bien.
Es esta.
Bueno, ampliada es posible, mejorada y es imposible. Bueno, hacerlo mejor no se puede.
Hace
15 Casanova,
años
ya lo sabes.
Era otra historia.
Bueno, cuéntanos.
Pues vamos a hablar del que fue y tal vez sigue siendo el coche más famoso de la tele. El coche fantástico. Una serie que se emitió entre 1982 y 1986. Y que tenía como uno de los principales protagonistas a Kit, así se llamaba ese coche parlanchín, cuyo nombre es una abreviatura de Knight Industries 2000, o lo que es lo mismo, Industrias Knight 2000. Recordarás que cada episodio se presentaba de la siguiente manera: la trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Y ese hombre no era otro que Michael Knight, un joven defensor de los débiles e indefensos, que combatía el crimen allá donde hiciera falta y que formaba parte de una fundación secreta. Para cumplir sus misiones contaba con el famoso coche negro de alta tecnología, equipado con inteligencia artificial y con capacidad para hablar como si fuera una persona real. El episodio piloto, esto ya es más difícil de recordar.
¿Piloto?
El episodio piloto nos presentaba a Michael Long, que era un teniente de policía que había sido traicionado y estuvo a punto de morir al recibir un balazo en el rostro. Pero lo rescató esta corporación misteriosa, le reconstruyeron la cara y desde entonces pasó a ser su brazo ejecutor frente a la injusticia, adoptando el nombre de Michael Knight.
Bueno, en ese momento acababa la sintonía.
Eso es. La serie dio a conocer al actor David Hasselhoff, un actor vocacional, porque nada más que terminó los estudios en el instituto, pues se puso a estudiar arte dramático. Le costó bastante abrirse camino, tuvo que alejarse de su Baltimore natal, y tras realizar varios papeles de reparto en diferentes películas, a principios de los 80... apareció en dos episodios de la serie Vacaciones en el mar, en lo que fue el preámbulo de su gran éxito televisivo. Cuando finalizó la etapa de El coche fantástico, se dedicó durante unos años a su otra gran pasión, que es cantar, hasta que en 1989 regresó a la pequeña pantalla con Los vigilantes de la playa. Fue alternando ambas facetas y estuvo mucho tiempo en los escenarios de Broadway como protagonista del musical Jekyll y Hyde, ofreciendo unos registros vocales realmente encomiables. Sabes que la versión española la protagonizó Rafael. También pisó los teatros de Londres para encarnar al abogado Billy Flynn en el musical Chicago. La verdad es que a lo largo de su carrera se ha prodigado mucho como cantante. Ha editado hasta 14 discos, que no es nada fácil. Luego, como actor, también hizo un cameo en una película española, en la comedia Fuga de Cerebros 2. Y hoy en día, con 70 años ya cumplidos, pues sigue realizando pequeños papeles en series y en películas. El desaparecido actor irlandés Edward Mulhar era quien ejercía de jefe en la serie. Devon Miles, así se llamaba el personaje, y a las mecánicas que se fueron relevando, April y Bonnie, les dieron vida respectivamente Rebecca Holden y Patricia McPherson. Además, a lo largo de sus 90 episodios, vimos a actores conocidos y a jóvenes promesas. Por ejemplo, a Jason Bateman, que ahora mismo lo teníamos en cartel con la película Air, pero también a Kabir Bedi, alias Sandokan o El Corsario Negro. Y hasta Robert Englund, Freddy Krueger, apareció en un episodio de El Coche Fantástico. La banda sonora fue obra de Stu Phillips, un compositor de series. Había puesto música, por ejemplo, a Buck Rogers, el aventurero del espacio. Aquí elaboró un tema muy retentivo, con instrumentación electrónica. Y la razón de elegir a este autor fue que los productores y creadores de El Coche Fantástico son los mismos de Galáctica, una serie a la que también había puesto música Stu Phillips. Y por cierto, ese característico escáner delantero de Kit está copiado de los ciclones, que eran los soldados malos de Galáctica. ¿A que esto no lo sabías?
No.
El coche era un Pontiac Firebird Trans AM con todos los adelantos tecnológicos que fueron capaces de imaginar en aquella época los guionistas, muchos de los cuales se han ido haciendo realidad. Y otros seguro que los veremos pronto, porque la ciencia avanza, que es una barbaridad. Supuestamente su carrocería estaba revestida con un material que lo volvía indestructible. Era capaz de soportar altísimas temperaturas exteriores y disponía además de un escáner biológico, rastreador GPS, rayos X, asientos eyectables, lanzamisiles, oscurecimiento de lunas, dispositivo de escuchas e incluso una impresora. Y hasta en algún episodio yo creo que también le daba billetes a... No, hacía como de cajero automático. O sea, pasaba supuestamente de 0 a 100 kilómetros en 2 segundos y podía circular en modo totalmente silencioso. Cuando los protagonistas se distanciaban, mantenían contacto, ¿cómo? Pues a través del reloj que llevaba Michael Knight, que cuando se encontraba en apuros decía: Kit, te necesito. O Kit, ven a por mí. Esa fue la frase más repetida de los 90 episodios.
No, Alexa, no.
Kit. Ah,
bueno, ni Siri tampoco.
Tampoco. Bueno, a partir de la cuarta temporada, el tal Kit aparecía equipado con un sistema aerodinámico que multiplicaba su velocidad. En el momento en que se activaba ese mecanismo, la carrocería se transformaba. Salían unos alerones del lateral, se elevaba la parte trasera, se prolongaba la parte delantera y parecía casi un coche de Fórmula 1. Para esa velocidad necesitaba un específico sistema de frenos que consistía en lanzar una especie de paneles que lo frenaban en seco, incluso yendo pues a tope, yendo a toda la velocidad. Ahí salían los paneles y se quedaba parado. Bueno, en la ficción se decía que el valor del coche estaba en torno a los 12 millones de dólares y que consumía unos 17 litros cada 100 kilómetros. Y a lo largo de las 4 temporadas, 90 episodios, se utilizaron 19 modelos de Kit. La mayoría estaban modificados porque, aunque no lo veíamos, llevaban un doble fondo donde se escondía un conductor real con unos mandos y daba la apariencia de que el coche se movía solo. Mientras que en planos muy cercanos, esto es así, en planos cercanos recurrían a una plataforma que arrastraba el coche, una plataforma que llevaba un camión que arrastraba el coche y así se tomaban los primeros planos. Esto es un truco que se sigue utilizando hoy en día. Muchos de estos vehículos, debido a las acrobacias, al tute, a las acciones arriesgadas, pues acabaron muy mal. Pero se dice que hoy en día se conservan 5 unidades por lo menos. Una de ellas fue vendida por el actor David Hasselhoff en 2021 y alcanzó un precio de $300,000. Otra de esas unidades originales se la quedó el creador, el diseñador del coche, George Barris, que además también había diseñado otros vehículos, como por ejemplo el Batmóvil. Pero, por desgracia, George Barris murió en 2015 y su colección, que además podía recibir visitantes, pues se cerró. Y no sabemos muy bien dónde está ese coche, dónde está ese Kit. Seguramente lo tendrán los sucesores. En esa época, en los años 80, General Motors multiplicó exponencialmente la venta de los Pontiac Firebird Trans Y sus nuevos clientes, ¿cómo lo pillan? En color negro. Aunque no era tan potente, tenía hasta 180 caballos y alcanzaba una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. La voz de Keith la ponía un actor de doblaje llamado William Daniels, y no conoció personalmente a David Hasselhoff hasta 6 meses después de iniciar el rodaje. ¿Por qué? Porque esa voz se incorporaba en postproducción y ni siquiera el nombre de este actor de doblaje, desgraciadamente, aparecía en los créditos. Aquí en España lo dobló Carlos Revilla, un especialista ya desaparecido, que le puso voz en su momento a Jesse Stewart, a Peter O'Toole, a Robert Mitchum, y que en su última etapa también le puso voz a Homer Simpson. Hubo varias secuelas, pero no triunfó ninguna plenamente. La más famosa, la de 2008, que se mantuvo una temporada, 17 episodios. Se reemplazó el Pontiac por un Mustang Shelby GT500, que tenía en versión original la voz de Val Kilmer. Y aunque en uno de los episodios aparecía Michael Knight, la verdad es que la serie fracasó y no hubo más continuaciones. Que fue objeto de varios videojuegos. Desde los primeros Spectrum, tenían este videojuego. Y luego también Nintendo y PlayStation han tenido su versión videojuego del coche fantástico.
Atención Valencia, tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. En Gasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los BMWs más audaces, potentes y exclusivos, además de toda la línea deportiva M. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu BMW. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Nos vamos, Casanova, 10 segundos, ¿alguna referencia?
He visto, entre los últimos estrenos, no he visto nada que digo, oye, esto es fantástico, maravilloso, pero me quedo con una película española, se titula La Desconocida, y en una época donde hay tantos contactos por internet, nos muestra la cara más perversa de las relaciones digitales, jugando constantemente a sorprender al espectador, con una actriz que se llama Laia Manzanares, que me ha encantado.
¿La película?
La Desconocida.
Gracias. Hasta luego, de Diego. Gracias por estar ahí.
Un abrazo.
Hasta luego.